El 16 de julio era la fecha que todos estaban mirando. TSMC iba a reportar sus resultados del segundo trimestre y el mercado llevaba una semana entera descontando lo que esperaba escuchar. Lo que no esperaba, o no en esa magnitud, fue lo que vino después de los números. 40.2 mil millones de dólares en un solo trimestre, 34% más que el mismo periodo del año pasado. Utilidad neta que subió 77% interanual. TSMC no confirmó el ciclo de crecimiento. Lo cerró con cuatro cifras que no dejan espacio para la ambigüedad. Pero los earnings fueron solo la primera mitad del día. La segunda mitad llegó con el anuncio. 100 mil millones de dólares adicionales en Arizona. Cuatro nuevos fabs a 2 nanómetros o inferior. La primera instalación de Advanced Packaging CoWoS fuera de Taiwán. Un centro de investigación y desarrollo, también el primero fuera de Taiwán en la historia de la compañía. El compromiso total de TSMC en suelo americano llegó a 265 mil millones de dólares. Y de golpe, el debate sobre si usar aranceles o subsidios para construir semiconductores domésticos quedó matemáticamente irrelevante. ¿Por qué importa el CoWoS específicamente? Porque hasta ayer los fabs de Arizona producían silicio que tenía que cruzar el Pacífico para ser encapsulado en Taiwán antes de que el chip estuviera operativo. El CoWoS es el proceso que integra el acelerador de IA con la memoria de ancho de banda alto. Sin él, el chip no funciona. Con la nueva instalación en Arizona, por primera vez es posible fabricar un acelerador de IA completo, desde el wafer hasta el encapsulado, sin cruzar el estrecho de Taiwán. Eso era exactamente lo que el CHIPS Act intentaba lograr. Y lo que 265 mil millones de dólares compran es la primera versión técnicamente completa de ese objetivo. El Peterson Institute hizo los números. El mecanismo real detrás de esa inversión no son los subsidios directos, los grants que Biden negoció con TSMC. El mecanismo real es el crédito fiscal del 25%, no sujeto a techo, disponible para cualquier proyecto semiconductor americano. Sobre los 100 mil millones adicionales de TSMC, ese crédito equivale a unos 25 mil millones de dólares de subsidio implícito. Más que los grants bajo Biden, aunque a una tasa menor, porque TSMC ya demostró que Arizona puede fabricar chips al nivel de Taiwán, y eso redujo el riesgo que el gobierno tiene que cubrir. El PIAI también advirtió, si ese crédito fiscal desaparece, el impacto no cae sobre TSMC, que puede autofinanciarse. Cae sobre Samsung, sobre Intel, sobre todos los que no tienen ese balance. Y hablando de Samsung, el mismo 16 de julio, la industria conoció un dato que llevaba 3 años esperando. Samsung Foundry registró su primer mes con superávit en junio de 2026. Primer mes superavitario en 3 años. Impulsado por el volumen de base 10 para HBM4, la memoria de última generación que alimenta los aceleradores de inteligencia artificial, y por pedidos de chips a 2 nanómetros de Tesla, Anthropic y AMD. 4 data points en 4 jornadas consecutivas. El 13 de julio, Washington compró el 10% de Intel. El 14, los analistas de Bluefin confirmaron que Intel resolvió el problema de yield en su proceso 18A. El 15, Intel certificó que ya está produciendo chips comerciales con litografía High-NA EUV. El 16, Samsung registró su primer mes en negro del Foundry en 3 años. Ninguno de esos datos es suficiente por sí solo, pero el conjunto es el primer cuerpo de evidencia concreto de que el foundry de 3 competidores existe fuera de las hojas de ruta y dentro del balance. La distancia que falta es enorme. Samsung tiene el 4% del mercado de foundry avanzado contra el 38% de TSMC. Un mes de superávit no cierra esa brecha. Lo que cierra es la pregunta de si el proceso 4 nanómetro de Samsung puede ser comercialmente competitivo en inteligencia artificial. Esa pregunta ya tiene respuesta. Ahora, el tercer hilo del día y el que puede tener consecuencias más peligrosas a mediano plazo.
Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, compartió con ASML sus preocupaciones de que uno de los sistemas EUV de la compañía puede haber llegado a China.
ASML respondió con una negativa completa. La empresa rastrea todos sus 340 sistemas EUV instalados en el mundo vía telemetría remota, incluyendo 26 dados de baja. Ninguno está en China. La compañía declaró no haber enviado nunca una máquina EUV a China, ni ningún componente, módulo o equipo especialmente diseñado para uso en una máquina EUV. El ministro de Comercio holandés, Jort Schortsma, confirmó durante una visita a Washington que los Países Bajos no están investigando el claim, no por complacencia, porque nadie les presentó evidencia. Las fuentes informadas sobre la acusación la describen como no verificada pero no infundada, una formulación que sugiere que la preocupación puede referirse a componentes de la cadena de suministro de ASML, no a una máquina completa que cruzó una frontera. Pero la acusación de Lutnick no está flotando en el vacío. Hay una legislación en el Congreso americano llamada Match Act, que, si pasa, no solo bloquearía ventas futuras de máquinas de litografía de menor resolución a China, cortaría el servicio técnico, los repuestos y el soporte de software de las máquinas que ya están instaladas en fabs chinos, y daría a los Países Bajos 150 días para alinearse o enfrentar la extensión del Foreign Direct Product Rule a cualquier máquina ASML que contenga un solo componente americano. Para ASML, eso es prácticamente todo lo que fabrica. Schortsma nombró la contradicción central con precisión. Washington le pide a los Países Bajos que restrinja las máquinas que China usa para fabricar chips, mientras simultáneamente autoriza exportaciones de chips H200 de NVIDIA a compradores chinos, chips que solo pueden fabricarse con algunas de las máquinas EUV más recientes. El instrumento que restringe la herramienta no restringe el producto de la herramienta. Esa incoherencia no es un error de diseño, es la descripción de cómo el acceso funciona como moneda de cambio bilateral, no como política de seguridad coherente. China ya respondió con su propia arquitectura. Reglamentos que autorizan penalidades contra empresas extranjeras que cumplan sanciones americanas. Y el bloqueo de exportaciones desde China de Nexperia, la chipmaker holandesa de capital chino, como represalia por la confiscación neerlandesa, golpeando directamente la cadena automotriz europea y japonesa. El choke point ya no opera en una sola dirección. Es una acumulación de palancas cruzadas que ningún actor controla completamente. Mientras tanto, fuera de ese triángulo de tensiones, la fragmentación sigue consolidándose. NVIDIA y el consorcio japonés, SoftBank, Sony, NEC, Honda, avanzaron con un clúster de inteligencia artificial de 140 megavatios y 27.500 GPUs en Japón, el primer proyecto nacional de infraestructura AI del mundo. La India aprobó 20.000 millones de dólares para semiconductores y manufactura de móviles, el compromiso industrial más grande de su historia en chips. Cuatro actores estatales ahora tienen programas activos: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, India. Ese mapa no se dibujó en una semana. Se fue instalando pieza por pieza durante 3 años de política industrial acelerada. El 16 de julio cierra con la forma que el capital había anticipado y el balance confirmó. TSMC imprimió 265.000 millones en Arizona. Samsung cerró el rojo. Lutnick provocó a La Haya. La contradicción que el sistema produce no es accidental. Es la geometría natural de una fragmentación que avanza porque todos los actores la financian y ninguno puede detenerse sin cederle el terreno al que sigue. Eso describe el orden en formación con más precisión que cualquier declaración oficial. Y es exactamente el tipo de descripción que no aparece en ningún comunicado de prensa, porque hacer visible esa estructura es reconocer que el objetivo de control ya perdió su coherencia interna.